con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día, como te puedes imaginar, es un monotema. Han pasado ya 24 horas en las que Sánchez está junto a su esposa reflexionando tras esa carta que el presidente del gobierno pues hizo ayer para marcar más que agenda. Así, bueno, pues estarás bastante cansado, como yo, del tema, pero espérate que te quedan 4 días y no te digo pase lo que pase a partir del lunes. Bueno, saludo a nuestros compañeros de tertulia. Antonio Arraez, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Antonio. Buenas noches.
Alejandro Requeijo. Reque, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos a arrancar este tiempo de tertulia de manera un tanto original. Sí. Estas últimas horas hemos asistido a una infinidad de audios que no tienen desperdicio. Vamos a escucharlos, vamos a puntuarlos, vamos a calificar al más pelota de todos. Sí, os aviso que no va a ser nada fácil. Empezamos, poned nota, chicos, empezamos por María Jesús Montero.
La campaña de acoso y derribo que el presidente lleva viviendo desde la moción de censura ha tenido su colmo, ¿no? Y ha tenido su desbordamiento cuando ha visto que a su mujer se le está atacando a partir de una denuncia falsa por una organización de ultraderecha que no tiene ningún tipo de fundamento. En lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Me encanta lo de organización. De 0 a 10.
7. Energía positiva.
Sí, lo de energía positiva la verdad es que me llamó la atención. Pues sí, pues vamos a ponerle un notable alto seguramente. A ver, según con qué se compare. Pero
bueno,
sí.
Bueno, ahora vamos. Abrochad los cinturones porque este no tiene desperdicio. Para mí, sin duda, es matrícula de honor. Lo firma la ministra, creo que de ciencia y no sé qué cosas más, la socialista de Valencia, Diana Morant.
Cada uno de nosotros tenemos que leerla y sostenerla, saborearla y ver qué sabor se nos queda a cada uno de nosotros después de leer esa carta.
¿Habéis saboreado la carta, Reque?
La he leído, la he analizado, la he saboreado y el sabor que me deja es un sabor amargo y agrio, francamente, sí.
¿Nota?
Un 8, no sé.
Yo me voy a un 9 porque saborear la carta...
La carta
me parece que es, políticamente una experiencia única.
Ya lo creo. Ojo, también con este es Ana Redondo, nunca defrauda, es ministra de Igualdad.
Es tremendo escuchar también al propio señor Feijóo, el líder de la oposición, decirle a la mujer del presidente que mejor estaría en su casa, que mejor se quedara en casa. Eso, desde luego, nos retrotrae a tiempos que creíamos haber superado. Nos sitúa en una posición en la que las mujeres tenían, efectivamente, una posición en el hogar y no podían tener libertad y ser iguales a la hora de acceder a cualquier responsabilidad o a cualquier profesión.
No tanto por pelota, sino en general. ¿Qué nota le ponemos a esta reacción?
Me parece difícil de calificar.
¿Tiene algo que ver?
Es cambiar el tempo del debate y del relato, ¿no? Obviamente hay un término medio entre esa expresión tan antigua y tan machista de que la mujer en casa y dedicarse como mujer del presidente del gobierno a favorecer a empresarios amigos para que se lleven dinero público.
Yo le voy a poner un 6 porque si el objetivo era hacerle la pelota al presidente del gobierno y apoyarle al final, yo ya no sabía de qué estaba hablando. Con lo cual no ha sido muy eficaz. Así es que un 6.
Vamos con dos presidentes autonómicos. Primero Adrián Barbón, presidente de Asturias.
Es inaceptable la descalificación, la agresión, la agresividad, el insulto, la calumnia o el ataque personal a un político y su familia. En este caso a Pedro Sánchez, su mujer y sus hijas. Por eso yo creo que hoy más que nunca tenemos que hacer un alto todos en el camino y el conjunto de la sociedad asturiana y la sociedad española tiene que ir al rincón de pensar.
Claro, yo cuando estaba empezando yo pensaba, a ver si se refiere a Díaz Ayuso. No, a las hijas. ¿Quién habló de las hijas? No sé, ¿qué le ponemos? Antoine.
8. Me gusta la idea del rincón de pensar. España entera este fin de semana.
¡Hala!
Al rincón de pensar.
Es que yo creo que a todos hay que ponerle la misma nota, en el sentido de que...
Tú le has puesto más a Diana
ya
Morán.
Pero quiero decir que es una cosa como muy norcoreana, ¿no? ¿Os acordáis esos vídeos en los que se analiza quién aplaude más y quién aplaude menos? Pues lo que estamos asistiendo es una coreografía perfectamente organizada. donde pues a todos un 10 o no sé, es que no...
¿Y qué me decís del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page?
No veo, a priori no veo un gato cerrado, ni veo una dinámica estratégica, simple y llanamente veo una reacción humana que hay que entender y que hay que respetar.
¿Qué?
Bueno, yo a Page le voy a poner un 5 porque creo que en su intención no era hacerle la pelota a Sánchez, era ser prudente.
Por si acaso.
Porque no era el momento para seguir su línea, pero era más prudente que pelota.
Un 5, ¿Reque?
Pues igual a Page hay que ponerle un 10 porque precisamente seguramente sea...
El... Por el esfuerzo.
Eso te iba a decir.
Comportamiento, no, decir. No en el examen.
Probablemente sea el que menos se lo cree. Pensando todos los que lo hemos que escuchado piensa, claro. Y la interpretación le ha salido...
Por cierto, García Page... va a acudir el sábado al Comité Federal del PSOE. Te recuerdo que no asistió al de Coruña, tenía un viaje de trabajo a China, no asistió al anterior porque estaba con lo de la amnistía. A este sí que va. Bueno, vamos con el candidato del PSC, Salvador Illa. Pedro Sánchez le ha dejado solo en el inicio de campaña, pues ya está siendo.
Es que estamos en la destrucción sistemática del adversario. Tan mal están las cosas, condena rotunda a esta concepción de la política como ocupación del poder al precio que sea.
Y quiero terminar con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado en la SER. ¿Te acuerdas lo que dijo el PSOE cuando criticaron a Aznar por decir que había que movilizarse contra la amnistía? Bueno, pues hoy Rodríguez Zapatero, que cada día habla más raro, pide exactamente lo mismo. Escucha.
No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, porque esto es un debate público. Un debate público. Hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia. Hay que apoyarle, arroparle. Claro que vale la pena, Pedro.
Porque dice a los simpatizantes y a los simpatizantes. No sé. ¿Valoración final?
Un 10. Sin duda es el mejor, la mejor interpretación. Además, y luego lo está diciendo un expresidente del gobierno, que es el primer fans de Sánchez. Es cierto que puede conocer la situación o entender mejor la situación en la que puede estar Pedro Sánchez, pero, como lo ha dicho, el contenido y el claro que vale la pena, yo creo que es el 10.
Bueno, Zapatero conoce bastante bien, precisamente por sus contactos con el Grupo de Puebla, lo que es sentimentalizar la política y, en ese sentido, justificar los movimientos populares para luego...
¿Populares o populistas?
Populistas, efectivamente, los movimientos a nivel social, a nivel de calle, para luego precisamente justificar medidas. Y quizá hay algo de eso detrás de la estrategia del presidente.
Bueno, la mala noticia es que todavía quedan 4 días de reflexión hasta conocer la decisión de Sánchez. Nos queda mucho por escuchar. En fin, no lo tomamos con coña o esto, madre mía, de aquí al lunes. Los dos, Reque, Antoine, habéis coincidido lógicamente en que el monotema es Pedro Sánchez. Como tiene muchas aristas, vamos a ir por partes, Nekane.
Y planteamos lo primero, ¿cómo interpretáis esa carta de ayer? Y sobre todo, si os atrevéis a pronosticar, ¿qué va a decir Pedro Sánchez el lunes?
Reque.
Bueno, pues yo creo que por experiencia, tratar de anticiparse a lo que va a hacer Pedro Sánchez me parece una pérdida de esfuerzo, porque al final siempre te sorprende. Y yo creo que quien a estas alturas diga que lo sabe, está mintiendo. Yo esto lo avanzaba hace unos segundos, Ángel, no es información, por supuesto que no, pero yo no creo que el lunes vaya a ser un he reflexionado y sigo. Yo creo que no va a volver sin más, creo que algo nos tiene reservado. Y me da la sensación de que su plan ideal sería, después de darse un baño de masas este fin de semana, probablemente el lunes apelar a ese apoyo social para impulsar algún tipo, no sé si de reforma judicial o algún tipo de medida sobre los medios de comunicación. Yo creo que con su carta Sánchez pues ha infantilizado la política, la ha sentimentalizado. Y a mí personalmente me ha recordado mucho a la Argentina, Ángel, que es una realidad que conozco bien. Mira, en la Argentina los Kirchner tenían una cosa que se llama la cámpora. Es algo así como un movimiento que se encarga de calentar la calle en favor del peronismo kirchnerista. Y cuando a Cristina le cercaban los tribunales, la cámpora tomaba las calles, no siempre de forma festiva, que digamos, y tenía un grito que era una amenaza. Decían, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. es una manera de ejercer la política que a mí personalmente me parece que no encaja en los patrones de las democracias europeas. Y visto así, fíjate, antes citábamos a Zapatero, no me parece casual que una de las primeras marcas, firmas, movimientos en salir en apoyo del presidente fuese el Grupo de Puebla.
No me atrevo a decir que yo sé lo que va a pasar, porque
no, es imposible escudriñar esa cabeza.
Sería admitir que, bueno, pues que no lo sabemos, ¿no? Que estamos mintiendo. Realmente coincido contigo, es muy difícil saber lo que va a hacer Pedro Sánchez, pero sí hay pistas para poder argumentar lo que puede pasar. No sé el futuro, pero sí sé el pasado. Y la trayectoria de Pedro Sánchez en el pasado me invita a decir que va a seguir. Luego creo sinceramente que pese a la carta que publicó ayer el presidente del gobierno, no está en su mano dimitir. Y cuando digo que no está en su mano dimitir, lo digo por dos razones. Una, porque dejaría el PSOE en la peor situación de su historia, sin capacidad de reaccionar ante unas elecciones, sin líder. Y es una irresponsabilidad enorme dejar al PSOE en esa situación, pero es que también deja al país en un vacío de poder durante 2-3 meses en el que hasta el 29 de mayo no se pueden convocar elecciones. Habría un gobierno en funciones que podría seguir presidiendo él o la vicepresidenta Montero. Luego se tendrían que celebrar unas elecciones y luego ya se terminaría formando gobierno. En una situación, en un contexto en el que la economía va razonablemente bien y que no favorece nada en estos momentos al país, convocar unas elecciones que no se pueden convocar hasta dentro de un mes. Y luego, otro argumento para pensar que sigue, y es que la razón por la que dimitiría el presidente del gobierno es muy poca cosa. Él se queja de que hay un acoso mediático utilizado por la derecha y por la ultraderecha desde hace tiempo con él, que puede tener parte razón o no tenerla, pero el caso concreto por el que ayer anuncia, publica esta carta y amenaza con su dimisión, prácticamente judicialmente no existe. Es un caso menor, es un caso en el que casi todo el mundo coincide que no va a tener ningún recorrido penal. Hoy la Fiscalía ya se ha posicionado para que se archive el caso. Incluso los denunciantes han hecho pública una nota de prensa en la que dicen que, bueno, que ellos se han basado en cosas publicadas y que si es verdad o mentira, que ellos ni siquiera lo han comprobado. Con lo cual, dimitir por un caso que es muy poca cosa no tiene ninguna razón de ser.
Segunda duda, segundo enfoque, Nekane.
Estos días hemos ido escuchando y hemos estado leyendo informaciones sobre Begoña Gómez. La pregunta es si creéis que hay más material sobre la esposa del presidente del gobierno y si se va a publicar en los próximos días.
Ayer se lo pregunté al colega Olmo, que estuvo aquí en La Linterna, y él me dijo que están investigando y que de hecho están preguntando. Igual sabes tú más, Enrique.
Pues mira, Olmo es mi compañero, nos sentamos juntos en la redacción.
Pobre Olmo, macho. Pobre Olmo, tiene que ser, mira, lo ha dicho Nekane, tiene que ser la bomba, macho.
¿Por qué, Nekane?
No.
Porque
no,
son dos personajes curiosos, ¿eh?
Desarrolla tu tesis. Sí,
bueno, dos personajes curiosos sentados uno al lado del otro, ¿eh?
Es indesagrable.
Hablando, charlando, comentando lo que se les pasa por la cabeza.
¡Qué espanto!
Bueno, vamos a ver. con esto es verdad que quiero ir al grano, porque al hilo de lo que plantea Nekane me parece interesante dejar claras algunas cosas. El Confidencial, que es el periódico en el que yo trabajo, publicó que la mujer del presidente del gobierno recomendó, se involucró, impulsó la candidatura de un empresario amigo para que ese empresario amigo se llevase un contrato de varios millones de dinero público. Mira, Ángel, lo voy a repetir otra vez. La mujer del presidente del gobierno se involucró en que un amigo suyo se llevase 10 millones de dinero público. Público. El dinero del hospital, el dinero para la línea del autobús, el dinero para parar la carretera. Y se llevó el contrato. Eso lo ha desvelado un periódico cuya labor, y al menos eso es lo que nos dijeron en las universidades, Ángel, tiene el deber de escrutar al poder. Y nuestro único pacto es con los lectores, con el ciudadano. No sé lo que habrán publicado otros medios, yo puedo hablar por lo que ha hecho uno de esos medios a los que el gobierno llama fachosfera, señalándonos, igual que hacía Trump con la CNN, por cierto. Para la gente que no lo sepa, Begoña Gómez, la mujer del presidente, mandó una petición de rectificación al periódico en la que de lo que se quejaba era de una cuestión semántica de un titular. No cuestionaba nada más, no cuestionaba ninguna de las informaciones que nosotros venimos publicando. Dicho esto, ¿qué hay de malo
en que la gente se entere de algo tan éticamente discutible como que la mujer del presidente firme cartas de recomendación.
Pero cartas
para
con puño y letra en boli azul.
¿Sí? Eso es. Para que empresarios que optan a llevarse un dinero público, ella esté detrás. Es decir, ¿cuál es el problema de que un juez quiera investigar si detrás de eso hay un posible delito de tráfico de influencias? ¿Dónde está el acoso? Es decir, ¿cuál es el bulo? ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Lo decía ahora Antonio. Oye, esto es una apertura de una investigación. Ya veremos en qué acaba. ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Y sobre todo, ¿por qué hay tanta gente dispuesta a escrutar al juez, el pasado del juez, la familia del juez, la calidad o no de la denuncia, la actitud de un periodista que se entera de una noticia? Es que, claro, nosotros que avanzamos la apertura de esa investigación judicial en el juzgado de instrucción número 41, nos han reprochado que hayamos entrado en el juego del sindicato Manos Limpias. ¿Qué haces como periodista si te enteras que hay un juez que está investigando nada menos que a la presidenta del gobierno? ¿No lo publicas?
Luego hablamos de los periodistas, pero hay colegas que están diciendo que hay que intervenir los medios de comunicación, que esa es otra, cierro el paréntesis. A la pregunta, ¿tú crees que hay más?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. Lo que sí que digo es que lo que hay no es mucho. En contra de Begoña Gómez no hay mucho. Como bien apuntas, Reque, lo publicado es cierto. Ya hay dos cosas publicadas por tu
medio. ¿Por qué no dicen sí, es verdad?
Porque entienden que es, creo que entienden que es algo que pertenece a la actividad privada
de eso
la mujer del presidente y se sienten impotentes para aclararlo. Yo creo que, por ejemplo,
es muy fácil
en lo que, decía,
que digan sí, ella ha apoyado tal opción y digan sí, ha recibido tanto
yo creo
dinero.
Que eso es, pero es que hay que decir algo más. Yo creo que eso es un error que han cometido y que deberían de haberlo aclarado, o bien ella o bien el presidente del gobierno. No han querido entrar porque hacían el caso grande. Y es posible que sea un error, pero a lo que se está hablando hay que hacer dos matices. En el tema de el documento de la firma de Begoña, dicho así, parece que le han dado, y de hecho se ha presentado por parte del Partido Popular a la oficina para que lo investigara, porque parece ser que Pedro Sánchez, en un consejo de ministros, autorizó esas subvenciones, y eso no es así. Pedro Sánchez no ha estado en ningún sitio donde se haya autorizado esas subvenciones. Eso se hace en el Ministerio de Hacienda 6 meses después.
Que como todo el mundo sabe, es independiente.
No es que sea independiente o dependiente, lo que pasa es que hay que informar, no insinuar.
No, sí.
Entonces,
no,
en el caso de Begoña, hay que decir, ella con una carta apoyó a una empresa que apoyaba unas subvenciones y el Ministerio de Economía se las adjudicó.
Sí, no, si yo parto de la base.
Además,
perdona,
es una carta pública. En la otra información,
¿cómo que
también
es una carta pública?
Claro, es una carta que va en un expediente público.
Perdona. Es una carta que han conseguido y que han publicado. No. Si no la publican, esa carta no sale ni para Dios.
Pero es un expediente público que se puede acceder. Y luego hay otra información, que es la vinculación de Begoña Álvarez con Air Europa. Begoña Gómez con Air Europa, en la que se dice: la mujer del presidente se reunió con ejecutivos de Air Europa. El gobierno, poco después, salvó a Air Europa con 400 y pico millones de euros y se vincula la reunión de Begoña Gómez con salvar económicamente a Air Europa.
Espera, ¿y Air Europa patrocinaba la cátedra de Begoña Gómez?
Sí.
No.
Sí, ¿no? Hombre, claro que sí.
No.
Que sí, que
hay
sí.
Una rectificación del Instituto de Empresa en la que se dice, se llegó a una, por cierto, no publicada, se dice, se llegó a un acuerdo con el Centro de África para subvencionarlo, fue antes de la pandemia, llegó la pandemia, solamente se gastaron 1.700 euros en un viaje a Londres que pagó Air Europa a Begoña Gómez y se rompió la colaboración, entre otras cosas, porque vino la pandemia. Entonces, esa parte también hay que contarla. Y me parece muy interesante publicar Begoña Gómez, que desde mi punto de vista es totalmente antiestético, ni tiene que firmar una carta, ni tiene, porque si Begoña, también digo esto, si Begoña Gómez trabajaba en el Instituto de Empresa, era porque era la mujer de Pedro Sánchez. Cada cosa hay que llamarla por su nombre.
Eso penalmente no tiene.
Entonces,
¿y éticamente?
Éticamente a mí me parece fatal.
Pues ya está.
Yo creo que Begoña Gómez ni tiene que firmar una carta para no sé qué empresa subvenciones, ni tiene que trabajar en el Instituto de Empresa porque sea la mujer de Pedro Sánchez.
Creo que está en eso. No sé cuál es tu opinión. Penal / ética.
Pues sí, te digo la verdad, creo que en este país nos hemos acostumbrado mucho a que algo es bueno o es malo si lo dice un juez. Y yo creo que, oye, pues independientemente de que acabe o no acabe con una condena, creo que
que como mínimo el ciudadano merece conocerlo. Y creo que si hay periodistas dedicados a escrutar al poder, insisto, y en esclarecer las actividades a las que se dedica la mujer, nada menos que del presidente del gobierno, la gente lo tiene que conocer sin necesidad de que eso te ubique obligatoriamente en un grupo de fascistas, en una fachosfera, ni siquiera tener connivencia con los partidos políticos que luego hacen campaña o hacen oposición utilizando esas informaciones.
Y ojo, lo publicado por El Confidencial es verdad, con lo cual el gobierno lo puede explicar o puede callarse. Pero lo publicado es verdad.
Sí, pero de ahí a que Olmo, Reque, Bea, a los cuales tengo la suerte de conocer desde hace muchos años, sea unos fascistas de ultraderecha.
Absolutamente.
Fíjate, me gustaría poner un ejemplo de algo que hemos hablado estos días.
Hablo de estos tres, pero me refiero a otros muchos. Por ejemplo, a Álvaro Nieto y compañía.
Sí, sí. Y compañeros que hacen otras investigaciones, que afectan a otros políticos y otros partidos. Oye, los periodistas tenemos que investigar. Y a mí me encantaría dar todas las exclusivas del mundo de todos los partidos, pero a veces no nos enteramos. Te quiero decir que cada uno da lo que investiga y lo que encuentra. Al menos en nuestro caso. Estos días comentábamos una circunstancia que nosotros en El Confidencial hemos vivido. Esto está basado en hechos reales. Nosotros hemos tenido que asistir al insulto en las redes, en los medios de comunicación, en las declaraciones públicas de dirigentes de Podemos que nos acusaban de ser unos fascistas por investigar y publicar datos sobre la investigación del caso Neurona, y ver cómo con menos de 24 horas de diferencia aplaudían, celebraban, festejaban, jaleaban y reconocían las informaciones del mismo medio de comunicación, a veces de los mismos periodistas, cuando tenían que ver con el rey emérito. Esa sí les gustaba.
Si me permites.
Es muy parecido a lo del sindicato Manos Limpias. Cuando el sindicato Manos Limpias impulsó o insistió en la acusación de la infanta Cristina, a nadie le parecía mal ese sindicato. Ahora, da la sensación de que para investigar a algún partido o a algún político de izquierdas, tienes que ser un respetable ciudadano que arropa todas las noches a sus hijos, por supuesto tienes que tener un pasado inmaculado, hablar inglés nivel alto y ser amigo de Baltasar Garzón.
Si me permites, para ver un poco el contexto en el que nos movemos, muy muy breve, el presidente del gobierno se queja de la fachosfera y de informaciones que afectan a su mujer. En el caso del Confidencial, que son correctas, se puede interpretar de una manera o de otra, pero hace 15 días el presidente del gobierno, en la sesión de control al gobierno, le reprochó a Feijóo, al líder de la oposición, que su mujer estaba metido en no sé qué historia en Galicia de una subvención, y era una noticia falsa. Esa no es que había duda o se podía interpretar.
No, le reprochó, no, la propia pues, María Jesús Montero lo dijo.
Claro, pero no, directamente. No. Y él decía, hay más. Entonces, es decir, ¿cómo puedes tú quejarte que hagan algo contigo de lo que tú estás dispuesto a hacer con los demás?
Tercera pata, la bronca.
Hablamos ahora de manifestaciones. Zapatero ha llamado a los socialistas a movilizarse. Ya se está fletando autobuses con militantes, simpatizantes, para que vengan este sábado a Madrid, al Comité Federal en Ferraz. Y esta noche ya se han concentrado allí simpatizantes del presidente y también gente que está pidiendo su dimisión.
Claro, es que va a ser muy interesante cuando se produzcan esas concentraciones, pisar la calle y ver quién es la gente que se está manifestando. Para empezar, de entrada ya digo que en Madrid una manifestación de varios miles de personas es muy poco. Es decir, yo siempre digo, en serio, en broma, oye, si esta gente cabe en el fondo sur del Bernabéu, entonces es poca gente. Madrid es una ciudad en la que hagas lo que hagas, se te juntan 15.000 personas, se llena el Wizzing todos los fines de semana, se llena el Bernabéu cada 15 días, se llena el Metropolitano que tiene 70.000 espectadores cada... Te quiero decir, Madrid es una ciudad donde pegas un chasquido y se te juntan 300 personas. Con lo cual vamos a poner en su contexto los números y la movilización. Y dos, ver el perfil de los movilizados.
Es decir, afectar autobuses, la
claro, ahí voy. Es decir, no es lo mismo un fervor popular en defensa de la democracia frente a un presunto acoso
que el
fascista
mitin de dos hermanas.
Que subir en un avión a la Agrupación Socialista de Cáceres. No sé si me explico. No es lo mismo. Y por lo tanto, ya de entrada me pongo en la tesitura de cuidado con que el lunes justifique medidas o reformas apelando a un presunto clamor social que creo que hay que coger con pinzas.
Un presidente del gobierno no tiene derecho a irse a un retiro 5 días porque han publicado noticias que le afectan a su mujer. Un presidente del gobierno no puede depender tomar una decisión o la otra de que vengan no sé cuántos autobuses y que se manifiesten.
Forma parte del show.
Forma parte del show, pero es un show equivocado, porque estamos hablando del presidente del gobierno, no de un espectáculo.
Y cuarta pata. los socios.
Los socios de gobierno, que qué papel están jugando y pueden jugar en todo esto, porque qué pasará, por ejemplo, si Sánchez se somete a una cuestión de confianza. En este sentido, vamos a escuchar un par de sonidos de esta noche. El primero, Pere Aragonés.
Frente a la ultraderecha nos tenemos que plantar siempre, y sí, sí, yo también lo digo, yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer, pero yo no abandono cuando la ultraderecha ataca, le planto cara, siempre de pie, siempre, siempre, siempre de pie. Siempre, siempre, dempeus.
Y el segundo es Carles Puigdemont.
Conocemos mucho mejor que ellos de qué va la justicia española y la policía española y la prensa patriótica. No nos lo tiene que explicar nadie. Y como los conocemos, nosotros salimos llorados de casa.
Podemos hacer muchos chistes, pero no lo voy a hacer por respeto al catalán y a los catalanes. Antonio.
Yo no creo que se vaya a producir una cuestión de confianza, porque con lo que le cueste y lo que tiene que pagar por conseguir los votos, es absurdo. Es decir, ¿para qué sales
pues
allá
sabe, que le va a
y planteas una...? Sí, pero es que tiene pendiente aprobar unos presupuestos, que es lo que le permitiría mantener la legislatura. No sé en qué situación estamos. Yo es que no entiendo lo que hizo ayer como estrategia, salvo poner el foco en una cosa para luego decir que todo era mentira, cuando dentro de 15 días o 3 semanas el caso judicialmente se cierre. Ya veremos si aparecen o no más noticias. Entonces no entiendo. Los socios catalanes, claro, es que están, hoy empieza la campaña electoral en Cataluña, con lo cual su reacción debe ser que la apoyarían en una cuestión de confianza. Pues yo entiendo que sí, porque entre otras cosas la amnistía está sin aprobar, es decir, que se queda todo a medio hacer. Pero realmente a mí me cuesta entender cuál es la estrategia. Por eso también, y desde el gobierno se está insistiendo en que es verdad, que es verdad, que el presidente está mal, que es sincero, que no sé qué. No lo sé, yo no lo sé, porque ya te digo que pensando en su pasado no les puedo creer. Pero desde luego que no entiendo la estrategia de lo que hizo ayer.
Me resulta enternecedor escuchar a Carles Puigdemont hablar de la prensa patriótica. Me gustaría recordar, para quien sea joven y no se acuerde, o para quien tenga la memoria corta, que en el año 2014 la prensa catalana publicó un editorial conjunto en defensa del Estatut y en contra del Tribunal Constitucional. Yo no entro en el fondo del editorial, me refiero a que, de manera coreografiada, los medios de comunicación catalanes, los periódicos catalanes, en la parte en la que un medio de comunicación se expresa, que es el editorial, donde tiene la capacidad de ejercer su libre opinión, su línea editorial, se pactase hacer un editorial conjunto. No hablo ni siquiera de las subvenciones para según qué medios de comunicación, que no se corresponde en ningún caso con la audiencia que tienen, reciben en Cataluña. A partir de ahí, creo que es muy curioso escuchar los dos discursos que acabamos de oír, porque sí, efectivamente, nosotros estamos en contra de la extrema derecha y demás, pero marcamos distancias con lo que está haciendo Pedro Sánchez. De facto, lo que están haciendo es, no quiero decir caer en la trampa, pero sí asumir el relato que ya de facto ha impuesto Sánchez en la campaña. Ya probablemente no vaya a ser tanto amnistía sí, amnistía no, sino que vaya a ser un Sánchez sí, Sánchez no. Por lo tanto, inviertes por completo el relato en el que se iban a mover mejor los partidos independentistas. Y claro, si me apuras, eso deja una situación muy, muy, muy incómoda a los socios de Sánchez, a los líderes independentistas, porque invierte completamente el relato en el que se iba a producir esa campaña, avivando una llama que ya le salvó en verano, que es la de la extrema derecha.
Ahora hablamos de las elecciones en Cataluña. Dejadme 2 minutos. Hola, Palo.
Qué interesante lo que dicen estos señores.
No te creas.
Que sí, te digo que sí.
No te crees. Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos con Línea Directa, que ya sabéis que entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un dinero, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto queda?
6 jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado.
¡Colorín colorado!
pero queda mucho por vivir.
Atención.
Queda mucho por sentir.
Empezamos.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Antonio Arraez. Con este ambientazo arranca la campaña electoral catalana. Mecánica.
Es que esto va muy rápido, Ángel. Y el CIS pronostica hoy que el PSC ganará con 10 puntos de ventaja a las elecciones. Pasarían de los 33 escaños actuales a unos 39 o 40. Esquerra, que empató con los socialistas en esos últimos comicios, perdería hasta 6 escaños. Le superaría incluso Junts, que se movería entre los 28 y los 30. Y entre los votantes de Puigdemont, el expresidente Jordi Pujol, que hoy ha reaparecido.
Votaré Junts. Rotundamente votaré Junts. Ahora toca Junts y votaré a Puigdemont.
Me encanta la reaparición, en fin, sin comentarios, pero me encanta el doblaje.
Sí, Álvaro García, nuestro compañero, lo ha hecho con mucho sentimiento.
Con esa entonación, uh-huh. Con ese ¡Votaré, Puigdemont! Ha sido impresionante, la piel de gallina.
Era para que nos quedara claro el mensaje. Sí, sí, gracias Álvaro por tu interpretación.
Muchas gracias Álvaro.
Ciudadanos, que desaparecería del Parlamento, el PP se convertiría en cuarta fuerza con 14 escaños. Vox bajaría algo de 11 hasta quedarse en 8. Los comunes lograrían entre 7 y 8, la CUP bajaría y Alianza Catalana podría lograr hasta 2 representantes.
¿Ves los números? La mayoría absoluta son 68 Y esto a bote pronto parece ingobernable. Yo creo que no. Yo creo que habrá pacto, ya veremos hasta dónde, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis, Antonio?
El pacto es difícil. De hecho, hay quien habla de una repetición electoral que yo creo que no se llegará a ella. El dato clave es qué diferencia hay, si se confirma, que parece ser que ganan los socialistas en Cataluña, entre ellos y el segundo. Si hay una diferencia como para que les sonroje.
Ojo, perdóname. En las últimas elecciones ya ganaron los socialistas.
Sí.
Mira quién gobierna.
Sí, pero empataron y ganó el segundo, era Esquerra. Y llegó a un acuerdo con Junts. Ahora la situación es más complicada, sí, porque el segundo sería Junts. Entonces yo no veo que Esquerra Republicana haga president a Puigdemont. Puigdemont además ha dicho que no hay por qué.
Le hizo Junts a Esquerra.
Pero ya han aprendido la lección, entonces ahora le tocaría, si queda Junts por delante, que fuese Puigdemont. Puigdemont ha anunciado, que no hay por qué creerle, que dejará la política si no es elegido president. De tal manera que Puigdemont desaparece y deja vía libre a Esquerra, que puede aguantar 4 años en la oposición, con su gran candidato Oriol Junqueras a la espera.
Disparate.
Y ganan ese espacio. Eso haría que al PSC alguien le tendría que apoyar, una abstención. Y luego hay un dato importante para mí, que es que los independentistas no sumen mayoría absoluta. Eso sería un buen dato, una buena noticia para Cataluña y para el resto de España. Yo creo que esta vez Illa tiene alguna posibilidad de llegar a la presidencia de Cataluña, pero más por eliminación entre Esquerra y Junts que porque él realmente pueda sumar, ni siquiera con un posible bloque constitucionalista.
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio. El hecho de que ellos sumasen mayoría absoluta forzaría mucho, sobre todo, a unas bases que muchas veces no incluimos en los debates, en las tertulias, o en los comentarios, o en los análisis, pero que para el universo independentista tiene mucho peso, ¿no? Los ANC, los Omnium, es una base social que muchas veces empuja a sus dirigentes a tomar decisiones aunque ellos no estén muy del todo de acuerdo. Creo que el contexto, casi te diría que a nivel personal, es muy difícil ver un escenario de acuerdo entre las dos almas del independentismo. Yo no veo en ningún caso a Junts apoyando a Esquerra y tampoco veo a Esquerra apoyando a Junts por las ventajas que ha presentado Antonio y con las que estoy de acuerdo. Creo que Esquerra Republicana podría perfectamente facilitar la salida de Puigdemont si es verdad que cumple. Y yo creo que además, aunque no lo cumpliese, un Puigdemont en la oposición sería, yo creo que, un papel de desgaste para él. No es lo mismo desde la presidencia volviendo, ya se vería si sigue amnistiado o no, pero yo creo que los momentos, lo hablábamos el domingo, ¿no?, con las elecciones vascas, creo que la realidad tiene sus momentos, los liderazgos tienen sus momentos, y si no aprovechas el momento, nadie te garantiza que pasados unos años sigas estando en auge.
Para liar más la cosa, haciendo cábalas con números, con sumas, con posibilidades, según esta encuesta del CIS, la suma de 68 la daría PSC y Junts.
Sí, pero yo tampoco veo.
Es la única suma que da, ¿eh?
Tampoco veo a Junts apoyando.
Entonces, al nuevas PSC elecciones.
Porque no, yo es que lo que veo es una suma o que de alguna manera consigan elegir a Illa. Con ¿quién? Los votos del PSC, los votos de Esquerra y lo que queda de los comunes.
Pues eso, mira, eso sería, según la encuesta, estamos hablando solo de encuestas, pues ponen 39, pon Esquerra, que dice que está, en fin, Pedrerina está 6 escaños, ¿cuánto tiene? El de Superior Junts, ¿cuánto tiene Esquerra?
Pues 33 menos 6.
Pero ahora tendrás
27. Y 6 los comunes, 6. ¿No? Pues estos serían 9 y 7... 16, 22, 2, 5, sí, 72.
¿No? 72.
Sobre 68.
Yo creo que la mayoría va a ir por ahí y Esquerra se quedaría en su interpretación, su Nelson Mandela, que son los Junqueras. Sí, pero se quedarían fuera del gobierno. Lo que harían es preparar el camino. Además, Esquerra sí que es cierto que ya ha demostrado varias veces que sabe esperar. De hecho, en su día hicieron la primera coalición independentista cuando las encuestas decían que ellos iban a ganar y se quedaron en un segundo plano a favor de Artur Mas, que luego finalmente no fue elegido. Y luego en el bloque independentista hay otra cosa que no es, a mí me parece increíble, que la CUP y Alianza por Cataluña formen parte de algo conjuntamente, porque estamos hablando de la noche y el día.
Sí, bueno,
o sea,
es
imposible. No, yo creo que eso es imposible. Y el hecho de que Junts esté por delante de Esquerra le coloca a Esquerra en una situación perdedora. Y yo tampoco creo que Esquerra vaya a nombrar presidente a Puigdemont.
Otro tema. La Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia que presentó el novio Isabel Díaz Ayuso contra la propia Fiscalía. Esto estaba cantado.
Eso es, sí. Es un paso más. Hablamos de esa nota del Ministerio Público con detalles sobre la estrategia de defensa de Alberto González Amador. Él presentó una denuncia. La número 2 de la Fiscalía dijo que había que archivarla. La fiscal responsable, María de la O. Silva, dijo lo contrario. Así que ayer la Junta de Fiscales apoyó las tesis de la primera y eso es lo que ha hecho hoy Silva, ejecutar esta decisión y pedir el archivo de la causa.
Bueno, por partes. Esto a veces es muy impopular, pero yo celebro que el Departamento de Prensa de la Fiscalía aclarase las dudas que existían en torno al papel jugado por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que aclarase que él mismo había mandado una carta en la que reconocía la existencia de un delito fiscal. Dicho lo cual, creo que el derecho a saber del ciudadano está en ocasiones por encima del propio interés del afectado de, vamos a decirlo así, difundir informaciones que no son del todo ciertas, para confundir. Dicho esto, esto demuestra que dos cosas. Una, que la Fiscalía, que es un cuerpo jerarquizado donde al final el último responsable es el fiscal general, el estatuto fiscal reserva a los fiscales la posibilidad de rebelarse contra decisiones que vienen de arriba, y eso es apelar al artículo 27, que es lo que generó esta reunión. Y la segunda cosa que creo que demuestra este caso es que cuando tú durante muchos años has llenado la Junta de Fiscales de afines, por así decirlo, pues las votaciones son cuanto menos previsibles. Ojo, y aún así no siempre. Recordemos que la Fiscalía o la cúpula de la Fiscalía se opuso a la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont y fueron los fiscales los que se mostraron a favor y revirtieron esa decisión. Entonces, bueno, creo que este no es un debate de negro o blanco, que tiene muchos matices y que bueno, pues me parece interesante.
Habrá que ver, ahora entiendo, corrígeme, que tú eres más conocedor del mundo judicial, la decisión del juez que tiene que tomar.
Encima, se hable de la Fiscalía como si ya fuese la última palabra y al final que decide es un juez.
Ahora es el juez del caso el que tiene que decidir si se investiga o no se investiga. Igual que en el caso que hablábamos antes, que un juez investigue porque entiende que hay que investigar no significa absolutamente nada. Lo que sí que es cierto es que en este caso hay, una vez más, demasiado ruido, demasiado interés político de unos y de otros, y entonces la justicia no puede actuar. Esto es un caso, para mí, privado, que solamente la estrategia política de unos y los errores de otros han convertido en un caso público. Un caso público que viene y va según el momento, pero para mí es un ciudadano particular que ha reconocido que ha defraudado Hacienda, que es el motivo por el que se publicó esa nota, y ayer o antes de ayer se filtró el escrito por el que reconocía 8 meses de cárcel, pero para mí es un asunto privado que no debería de pasar de ahí.
Cambiamos radicalmente de asunto. Reque, igual tú te lo sabes, yo he tenido que pedir consulta. Nekane.
Hamás, que propone una tregua de al menos 5 años con Israel si se reconoce al Estado palestino con las fronteras previas a 1967. Es la propuesta que llega en pleno estancamiento de las negociaciones de paz. Dice que en este tiempo Israel no ha destruido ni el 20% de las capacidades de Hamás y que la solución es un consenso. Pero ¿cuáles son esas fronteras previas al 67? Bueno, la mayoría de los países de la ONU votaron a favor en 1947 de dividir Palestina en un Estado árabe y otro judío y que Jerusalén fuera una ciudad internacional, pero este plan nunca se cumplió. Cuando en 1948 Israel se alzó con la victoria de la Guerra de la Independencia, ocupaba ya el 77% del territorio y en 1967, después de la Guerra de los 6 días, pasó a dominar la totalidad de Gaza y Cisjordania.
El experto.
No, pues vamos a ver, es verdad que la historia, la corta historia del Estado israelí está llena de acuerdos internacionales que se han ido incumpliendo. En ocasiones por la voluntad de Israel y en ocasiones por la voluntad de los países árabes que iniciaron conflictos bélicos que impidieron que esos acuerdos se cumpliesen. En el año 47 se reconoce la partición de la Palestina histórica. Por primera vez se reconocía la existencia de un Estado, un hogar nacional para el pueblo judío. Lo que pasa es que a los árabes no les convenció esa idea. Y entonces se inició la guerra del 48, que la gana Israel. Claro, como tú pierdes una guerra, expones al riesgo de perder territorio, que es lo que le pasó a los palestinos. Por cierto, por aclarar conceptos, el sentimiento nacional palestino no es algo ancestral de la tierra, de la Palestina histórica. Es algo que surge después de la llegada de los primeros ciudadanos judíos al calor del sionismo alumbrado por Theodor Herzl. A partir de ahí se produce una guerra que es tremendamente simbólica para la historia de Israel, que es la Guerra de los Seis Días en el año 67. Y es tremendamente simbólica para el Estado de Israel porque es la guerra que a los judíos les permite llegar al Muro de las Lamentaciones. Hasta el 67, Israel no había llegado a lo que era el motivo por el cual ellos eligieron la Palestina histórica para encontrar un lugar en la tierra después de que durante siglos en Europa se les matase. Con especial entusiasmo, por cierto, en el siglo XX, como todo el mundo sabe. Después de 67, Israel todavía consigue más territorio y aún así en el año 73 se produce la guerra del Yom Kippur. Israel le pilla por sorpresa, pero también gana esa guerra y también conquista territorios no solamente en la Palestina histórica, sino en Egipto y en Siria. A mí me sorprende profundamente que Hamás hable ahora de respetar las fronteras por una tregua, además, dice, de cinco años o así, cuando el proyecto fundacional de Hamás es eliminar a Israel del mapa, es decir, expulsar a los israelíes from the river to the sea, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Por lo tanto, no sé a qué obedece esos cinco años, no sé qué plan tiene Hamás durante esos cinco años, y yo insisto, la solución de los estados es ideal, ojalá. Ojalá algún día puedan convivir en paz Israel y Palestina. Pero creo que es un problema que incumbe y que interpela a muchos más países que es Israel y Palestina. Y por supuesto que los asentamientos son horrorosos. Y por supuesto que Israel ha construido un muro en Cisjordania que ni siquiera respeta las fronteras del 67. Y por supuesto que los asentamientos ilegales en Cisjordania han crecido exponencialmente en los últimos años. Y creo que todo eso no ayuda a la solución del conflicto y que todo el mundo tiene parte de responsabilidad. Pero no es solamente Hamás. Es lo que piensa la Autoridad Nacional Palestina, es lo que piensa Irán, es lo que piensa Hezbollah, es lo que piensa una serie de agentes internacionales que sobre el terreno tienen mucha influencia, más allá de lo que piense Tel Aviv.
A ver, es que Hamás no puede ser el portavoz de Palestina. Hamás es un grupo terrorista que, como bien apuntas, lo que quiere es la desaparición de Israel, igual que la quiere Irán, que es lo que utiliza en el sur del Líbano, en la franja de Gaza, para desestabilizar a Israel. El problema de lo que estamos es que según la ONU, en el 47, debería de haber ya, hace muchos años, dos estados, y no los hay. Palestina es un estado que no existe y que además es fallido, porque si mañana se reconociera por la Unión Europea y por Estados Unidos, que es quien va a decidir lo que pasa allí, que existe un estado de Palestina, pues sería complicado articularlo. En Gaza ganó Hamás las elecciones. Al-Fatah con Hamas son poco menos que enemigos. Cuando han gobernado se mueven en la corrupción. Y esto, en lugar de, desde Occidente, desde la propia Israel, ayudar, lo que hacen es impedir que se puedan desarrollar. Cisjordania está controlada por Israel. Cada vez hay más asentamientos. Los palestinos que van a trabajar al otro lado pasan por una puerta y los ciudadanos de Israel por otra. Me refiero a las autovías, a las carreteras, a los pasos de control. La situación del pueblo palestino es un desastre. ¿Hay que reconocer o no el Estado palestino? Pues en estos momentos, como por ejemplo para España, puede ser un mensaje. Utilidad ninguna. ¿Puede ser Hamás el portavoz del pueblo palestino? No. ¿Puede ser Hamás quien gobierne un posible Estado palestino? No. ¿Se puede crear una estructura ahora mismo de un Estado palestino? Tampoco. Entonces, la situación, por desgracia, es que en los próximos 5, 10, 15, llevamos 70 años con esto. Y yo me atrevería a decir que los siguientes 70 años van a ser o iguales o parecidos.
Con un inconveniente además, Antonio, que es el fenómeno demográfico. El fenómeno demográfico, el cómo condiciona socialmente a dos países que llevan viviendo en conflicto desde hace décadas, la influencia que eso tiene a la hora de entender la paz, a la hora de votar en unas urnas. Pero fíjate, ahora mismo hay alrededor de 400.000 colonos en Cisjordania, es decir, asentamientos en Cisjordania. Los había también en Gaza, decenas de asentamientos, hasta hace 15 años. Fue Ariel Sharon, alguien que no es precisamente, bueno, pues digamos, una persona pacifista, quien decidió que iba a levantar los asentamientos en Gaza. E Israel se fue de Gaza. Israel retiró toda su presencia en la franja de Gaza. De eso han pasado 20 años aproximadamente. El plan de desconexión de los asentamientos en Gaza es del año 2005, se llevó a cabo entre el 2005 y 2007. Tremendamente traumático. Hay que ver las imágenes de los colonos enfrentándose al propio ejército de Israel para resistirse a abandonar lo que ellos consideraban su tierra, que es Gaza. 15 años después, el 7 de octubre, a la sociedad israelí lo que les dice es: ¿veis si nos vamos? ¿Veis si nos vamos? Yo, por supuesto, que estoy a favor de la solución de los estados y una capitalidad compartida de Jerusalén. Ese es el escenario idílico. Lo que me parece grave, lo que me parece que es un mensaje peligroso, es plantear con fuerza otra vez la solución de los estados después de un atentado que masacró, que mató, que asesinó a 1.200 personas y cuando todavía hay como mínimo 130 personas secuestradas en Gaza.
Vete tú a saber cuántos siguen vivos, menos, que esa es otra derivada. Permitidme, cambio radicalmente de tema. Es un asunto absolutamente trascendental y, según la justicia, llamar a tu jefe gilipollas no es motivo de despido, Nekane.
Hay letra pequeña, vamos a explicarla. No podrán despedirnos siempre que sea en una ocasión concreta y aislada en un escenario que sea determinado. Os cuento el caso por el que se ha pronunciado...
Esto acaba de suceder.
Ha sucedido.
Siempre se refería a ti. Sigue.
Venga, os cuento el caso concreto por el que se ha pronunciado la justicia de Madrid. Un empleado había terminado su jornada y tenía prisa por marcharse por motivos personales a su casa. Así que cuando el jefe le dijo que si se iba podía ser sancionado por desobediencia, respondió: a ver si te atreves, gilipollas. Y se fue dando un portazo. La sentencia dice que a pesar de las malas formas, esto no es nada grave y el trabajador tiene que ser readmitido inmediatamente en su puesto de trabajo.
Sí, es en una ocasión concreta, en un momento. Si le llaman gilipollas todos los días, está muy feo, muy feo. Pero una vez, oye,
¿quién no ha sido gilipollas alguna vez, por ejemplo?
No, es más. ¿Quién no lo ha pensado?
¿Y quién no lo ha pensado?
Sobre el jefe.
Exacto.
Cada 10 minutos. Bueno. Pero no se lo decimos.
Eso es.
Bueno, la historia de la radio de este país.
¿Eso es qué?
No, que está bien explicado.
La historia de la radio de este país le debe mucho, no fue textualmente un gilipollas, en este caso fue un tu prima la coja. Eso fue lo último que le dijo Paco González a un alto responsable de la cadena SER antes de venirse a la cadena COPE. Y hoy, precisamente, que se han conocido los datos del EGM, creo que aquel tu prima la coja fue una gran noticia para esta casa. Y creo que tuvo una incidencia importante en la historia de la radio española. Yo qué sé, yo no llamo eso a nadie, no sé.
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Tú no has llamado a nadie nunca gilipollas?
Bueno, vamos a ver. Sí.
Coño, es que acabas de decir que no lo llamas a nadie.
No, quiere decir que no forma parte de mi manera de comunicarme con mucho menos con un superior. Es lo que quería decir, obviamente. No, pues
alguna vez lo has dicho muy mal.
Alguna vez lo habré dicho, efectivamente.
Lo has dicho muy mal.
Retiro lo dicho. Pero bueno, no sé. No me decía que venía esa tesitura. Al final hay sentencias pató.
Sí, sí, claro.
¿Qué? A ver, yo soy una persona calmada y nunca haría eso y no doy motivos y mis argumentos
que no das buenos. Motivos a los de abajo.
Pedazo gilipollas.
Pero vamos a ver, ¿por qué me has mirado con esa cara de odio, tío?
Hombre, porque como tenía una ocasión, pues lo hago bien.
Concreto.
A partir noticia, de ahora ya no puedo decir más veces lo que pienso.
Es maravilloso. Ya no podrás.
He gastado la bala. Pero de todas formas,
no ibas a volver a la tertulia más, imagínate si
pues
lo
imagínate
dices.
Ahora. Bueno, pues si es así, de aquí a que termino no puedo decir alguna más. De todas formas, en España el despido siempre te despiden. Lo que pasa es que cuesta más o menos dinero, pero el despido es libre, ¿eh? O sea, puedes llamarte gilipollas, que te den la razón, que tengas que pagar más y te vayas a tu casa.
Pero no pasemos por alto que en este estudio ha entrado Antonio.
¿Qué Antonio? No, es que no lo he visto. ¿Qué Antonio?
El chamán.
El técnico, el chamán. ¿No? Antonio Mora ha sido, ¿no?
El chamán.
Antonio Mora. ¿Pero a quién se alias, refería? ¿A mí o a la planta tercera?
No sé.
Pero, yo es que he oído cosas muy raras.
Claro, es que aquí...
Está quedando blanco.
Aquí ha entrado casi como un espontáneo de estos que saltan al césped, ¿no? Y
desnudo.
Ha irrumpido para increpar. ¿Esto qué es?
Sí, sí, de esos que salen desnudo corriendo. Claro. Y van luego los seguratas por detrás a taparle. Los bobis con el casco a taparle. Las cosas.
Claramente lo ha dicho pensando en ti, porque te ha mirado, y por los años que tenéis los dos, llevaba a ti, Ángel. Y por los años que lleváis los dos, digo, por edad, lo estaba pensando hace muchos años. Sí, o sea, es una cuestión larga. ¿Tú crees esto que viene
lleva,
de lejos.
¿Tú crees que lleva razón?
Es que ya ha gastado.
Ya no puede.
Ya no puedo decírtelo.
Bueno, familia, gracias, Reque.
Un abrazo.
Cuídate, adiós, Antonio.
Gracias, buenas noches.
Venga, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el millón de oyentes.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
7 de febrero de 1966. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Enemigos en el mundo civilizado.
El Nilo es una obsesión.
Hermanos en una tierra salvaje.
Necesito volver y quiero que tú me acompañes.
Juntos harán historia.
Sé que lo he encontrado. Sé que es la fuente del Nilo.
Las montañas de la luna. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno reclama para sí un reconocimiento de naturaleza carismática, más allá de la legitimidad propia de la función que constitucionalmente desempeña. Este es uno de los riesgos que suponen los políticos que usan la democracia directa para sustraerse a los mecanismos de control y fiscalización. En su toma de posesión como presidente, Sánchez apeló a la política de bloques y a la lógica amigo-enemigo. Por eso no es tan extraño lo que ha pretendido con su carta dirigida a la ciudadanía española. El presidente no tolera ser cuestionado ni someterse a control alguno, y por eso ha optado por acogerse a la categoría laboral del contratado fijo discontinuo, como ha ironizado esta mañana Núñez Feijóo. Se va 5 días, no sin antes culpar a todos los discrepantes. El problema del presidente no es la investigación a su esposa, sino la trama de corrupción que atenaza a su gobierno y a su partido. Y en lugar de asumir de manera responsable sus obligaciones, ha optado por el emotivismo con la ayuda de su fiel escudero Rodríguez Zapatero. La oposición, la judicatura y los medios de comunicación hacen su trabajo. Lo ha recordado Feijóo al señalar las investigaciones sobre el Delsigate, Pegasus o la relación entre fondos públicos y el entorno presidencial. Pero Sánchez, extremadamente preocupado por sí mismo, vincula su persona al cargo que ostenta y busca que sus fieles le exoneren de responsabilidades. Puede ser que Sánchez necesite 5 días para recabar el apoyo de sus socios y asegurarse sus votos en una cuestión de confianza. Junts, Esquerra, PNV y Bildu se juegan mucho. Sánchez lo sabe y considera que ha llegado la hora de cobrárselo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.